una moción se le ha reconocido su vinculación con Valencia, que va más allá de los años que ha gobernado esta ciudad y que está acreditada por su trayectoria política que empezó en 1983. Así, el Pleno ha acordado expresar sus condolencias por el fallecimiento de Rita Barberá y transmitirlas especialmente a su familia y personas próximas. Alfonso Novo, portavoz del Partido Popular, tomaba la palabra.
Rita Barberá era la alcaldesa de Valencia las 24 horas del día y los 365 días del año. Sus concejales, que la acompañaron durante 24 años, que estuvo en la alcaldía y que algunos de ellos están aquí presentes y que también la conocían, pueden dar fe de ese incansable trabajo y de su pasión y amor por Valencia. Rita Barberá era una mujer muy alegre, positiva, optimista, cariñosa y cercana.
Se han decretado 3 días de luto oficial. A las 7:30 de la tarde en la Catedral de Valencia, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha convocado el rezo de un rosario y la celebración de una misa por el eterno descanso de Rita Barberá.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado que Rita Barberá lo dio todo por Valencia y también por el Partido Popular. Rajoy ha enviado un mensaje de pésame a su familia y ha reconocido que personalmente la pérdida de Barberá es un golpe duro, ha dicho, por el que se siente muy apenado.
Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy, muy pocas fechas, cuando, en fin, tuvo que declarar, y realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia, y realmente se hace muy duro esto, ¿eh?
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, también ha lamentado la pérdida irreparable de su amiga, ha dicho Rita Barberá, a la que ha definido también como una excelente política. Por lo demás, sesión de control en el Congreso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que en los próximos 7 días va a presentar un nuevo plan de lucha contra el fraude. Estamos en la Cámara Baja, Belén Miguel.
Controlar las liquidaciones de IVA, seguir reduciendo los pagos en efectivo y revisar la política de aplazamientos de la agencia tributaria son algunas de las medidas de ese nuevo plan que Cristóbal Montoro ha anunciado así aquí en el Congreso.
El gobierno va a traer a la Cámara pronto un nuevo plan de lucha contra el fraude, que complete lo que ha sido un periodo de lucha contra el fraude extraordinario en la hacienda pública española.
El titular de Hacienda ha reconocido que el ambicioso objetivo de déficit que nos ha marcado Bruselas para el año que viene obliga a tomar nuevas medidas para aumentar la recaudación.
Y en Vitoria ya ha comenzado el pleno de investidura, en el que mañana Íñigo Urkullu va a ser investido lehendakari gracias al acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. En su discurso de investidura, Urkullu ha pedido al gobierno que reconozca al País Vasco como nación. Estamos en el Parlamento Vasco, Elisa López.
Acaba de concluir la intervención de Urkullu y la primera que ha acudido a felicitarle ha sido la líder del PSE, Idoia Mendia. Tras destacar las bondades del acuerdo PNV-PSI de tender la mano al resto de formaciones, el candidato al lehendakari ha pedido al Estado una nueva relación y al Parlamento Vasco que alumbre un nuevo estatus que deberá ser refrendado por la sociedad, eso sí, desde la legalidad.
Es el momento de avanzar en un nuevo marco político de convivencia en Euskadi, que partiendo del consenso institucional alcanzado en este Parlamento, articule un nuevo pacto con el Estado y sea ratificado por la sociedad vasca. Reafirmo mi convencimiento moral y político. Euskadi es una nación que debe ser reconocida.
Esta tarde intervención de los grupos, mañana Urkullu será investido por mayoría simple.
Y en su audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha recordado que la falta de instrucción es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras detenerse en 2 obras de misericordia muy relacionadas entre sí, dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe, el Papa ha subrayado que la educación de los más desfavorecidos es el camino para superar la miseria y la discriminación.
¿Cuántas personas y sobre todo niños, a causa del analfabetismo, caen víctimas de la explotación y de otras lacras sociales?
Y aunque haya concluido el Año Santo, ha añadido el Papa en la despedida, sigamos viviendo la experiencia del amor y del perdón de Dios que hemos experimentado en el jubileo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça busca esta noche su clasificación para los octavos de final de la Champions. Carlos Anga.
Lo hará contra el Celtic en Glasgow y ahí está nuestra compañera Silvia Ortiz. Última hora de los culés.
Luis Enrique recupera prácticamente su 11 de gala. Vuelven Leo Messi y Suárez a completar el tridente. Se espera que André Gómez ocupe el lugar de Andrés Iniesta. También vuelve Jordi Alba.
jugará Gerard Piqué a pesar de las molestias que arrastra del partido contra el Málaga. El Barça se va a encontrar temperaturas bajo cero, 2 bajo cero se espera a la hora del partido en Celtic Park, un estadio donde tradicionalmente le cuesta ganar a los azulgrana. Hoy van a buscar la clasificación para octavos de final en un estadio que estará lleno con 70.000 espectadores.
Completa la jornada para los españoles el Atlético de Madrid frente al PSV. Juanfran, Savic, Saúl y Torres podrían salir del once de Simeone, que quiere ganar para optar al primer puesto del grupo. Y dos apuntes más de fútbol, en este caso de lesiones en el Madrid. Hoy pruebas médicas a Bale, que podría perderse el clásico en el Camp Nou dentro de 10 días. Y en el Leganés, malas noticias porque Robert Ibáñez se pierde toda la temporada por una lesión en los ligamentos de rodilla.
Gracias, Carlos. Son las 12:06. Hola, Gutiérrez.
Hombre, Pérez, ¿qué tal?
Pero si vengas con un jamón debajo del brazo.
No, te has equivocado. Hoy lo que venía era con la esperanza.
Mañana, ¿no?
De que los compañeros que están en...
¿Cómo que esperanza?
Sí, yo tengo la esperanza de que los compañeros que se vuelvan a Madrid en camión. Y...
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. Tenerife. La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos, claro que sí. Hoy es miércoles 23 de noviembre y aquí estamos, como cada día en la mañana de COPE Tenerife. Sintonizan ustedes el 105.1, el 93.7, el 99.0 de su frecuencia modulada. Ya lo saben, que hasta la una de la tarde les acompañamos, como digo, en esta mañana de COPE Tenerife. Sanidad, educación e infraestructuras, tres pilares básicos del estado del bienestar, siguen siendo tres de los talones de Aquiles de las administraciones canarias, fundamentalmente del gobierno regional y de los cabildos insulares. Ayer, miles de tinerfeños volvieron a sufrir una interminable cola en la Tenerife 5, que en algunos casos llegó a ser de 2 horas por las lluvias caídas. Una autopista del norte incapaz de soportar el volumen de tráfico que genera esta zona de Tenerife. El incremento poblacional en el norte de la isla ha sido importante en las últimas décadas, pero en ningún caso directamente proporcional a la mejora de las infraestructuras viarias, que se muestran completamente insuficientes para atender las necesidades de miles de tinerfeños. Y digamos las cosas claramente, abiertamente, el desequilibrio inversor que durante años ha sufrido la isla de Tenerife es una de las causas de un problema que lamentablemente va a tardar mucho tiempo en solucionarse. Y mientras el cabildo se pelea con la consejería, son los orotavenses, los portuenses, los tacoronteros o los matanceros los que pagan el pato diariamente. Los que tienen que levantarse 3 horas antes para llegar a su trabajo en Santa Cruz, o los que acuden a coger un vuelo a los rodeos con la incertidumbre de quedarse en tierra por no llegar a tiempo, sin que nadie haya encontrado una solución hasta el momento. Valoramos las intenciones y el discurso de Carlos Alonso desde el Cabildo, sí, pero hace falta que por encima de medidas de ejecución a largo plazo, que son necesarias y que van a estar ahí, terceros carriles, bypasses, etcétera, se tome alguna medida ya, en el corto plazo, que suponga por lo menos una solución parcial que calme la paciencia de miles de sufridos tinerfeños que están condenados a ser sí o sí de segunda división. Qué curioso que tanto el norte como el sur de Tenerife se quejen del estado de las carreteras. La isla más poblada y con mayor número de visitantes turísticos tiene unas infraestructuras viarias que se han quedado anquilosadas en el siglo XX. Así, desde luego, nos luce el pelo. Casi 11:10 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Equipo ya al completo trabajando para todos ustedes, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con todo el equipo de reacción, con Aida Martínez, con Antonio Herrero, con Daniel Pinelo, con nuestros técnicos Santiago García y Alberto Díaz. Como siempre, comenzamos actualizando la información. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Datos preocupantes los que hemos conocido que tienen que ver con violencia de género, ¿no?
Pues sí, porque seguimos sorprendidos con esas conclusiones del informe sobre la violencia de género que presentaban ayer en el Parlamento de Canarias. Los casos de violencia machista en menores aumentaron un 30%, sí, un 30% en 2015 respecto a 2014. Para la psicóloga Daimelsa Fortes, que es experta en violencia de género, son datos que lógicamente impactan mucho, pero que quizás indiquen que la violencia se está tolerando menos y denunciando más. En todo caso, recalca que hay que poner el foco de atención en la prevención y trabajar con los jóvenes. Añade que es imprescindible el diálogo con los padres, además que incide en la formación de los propios padres y del profesorado en violencia de género para solventar la situación.
Quizás por un lado la violencia es que se está tolerando menos y se está denunciando más, y de ahí que aflore más violencia o salga más violencia a la luz, ¿no? Podría ser quizás una explicación de lo que este dato nos viene a decir. En cualquier caso, lo que sí o sí este dato nos desvela es que hay que poner el foco de atención en la prevención y trabajar con los jóvenes para poder erradicar este tipo de conductas violentas.
El consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, asegura que el Cabildo tiene identificados todos los vertidos residuales de la isla y que en la actualidad se está intentando realizando 5 macroproyectos de depuradoras por parte del Ministerio de Medio Ambiente y otros proyectos más desde el Cabildo para evitar los vertidos ilegales, como ocurre en Valle de Guerra y en Güímar. Admite que todas las administraciones públicas se han dormido con este asunto.
Con respecto al Valle de Güímar, yo creo que es el gobierno de Canarias. En cuanto a la depuradora en sí, es un expediente que ha estado enconado y no salía para adelante, y viendo la situación con esa sanción específica se ha dormido. De resto, el resto de la situación, que ahora mismo estamos haciendo un estudio de los 31 municipios en qué situación se encuentra, yo creo que todos nos hemos dormido. No, yo no creo que aquí sea culpa solo de uno, sino del gobierno de Canarias, del Cabildo.
Y los conductores continúan hartos de los atascos en las carreteras de la isla, tanto en la autopista del norte como en la del sur, y también sobre el follón de la rotonda del Padre Ancheta en la laguna.
En esta isla no nos han hecho más que rotondas para callarnos la boca, y en otras islas han aprovechado el dinero y han hecho obras de tráfico como debe haber sido. Aquí hemos invertido mucho dinero en auditorios y en parques marítimos y en muelles.
Por cierto que Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, ha exigido hoy a la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, que despierte de su largo sueño, dice, y empiece a actuar en los atascos de la TF5, que son la pesadilla de los tinerfeños.
Desde luego que son la pesadilla de los tinerfeños. Gracias, Daniel. Es otra actualización informativa con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex, 1,50 por 1,90, más base tapizada, más dos almohadas de regalo, por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Clínica Jurelos patrocina la entrevista del día.
11 y 13 minutos, perdóneme que haga un mínimo paréntesis en el íter habitual del inicio de nuestro programa, pero es que es la noticia del día, evidentemente, ya ustedes la saben y la conocen sobradamente, si han estado escuchando la cadena COPE. Ha fallecido esta mañana la senadora Rita Barberá, y por eso quiero saludar a un buen amigo de esta casa, habitual colaborador, y un hombre que comparte y que ha compartido hasta la fecha pues tareas en el Senado con Rita Barberá, compañero de partido. Antonio Arco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarle, muchas gracias por
supongo
llamar.
Supongo que afectado por la noticia, ¿no?
Bueno, pues muy afectado, debo decirlo de verdad. No suelo pasar yo este tipo de noticias con tranquilidad nunca, pero en el caso concreto de lo que nos ocupa hoy, estoy en el Senado, en mi despacho, las mociones que iban a darse hoy, los partidos, Partido Socialista y Partido Popular, las han retirado y ha acabado el pleno pues casi 4 horas antes de lo que iba a acabar. Y efectivamente, fui compañera de Rita, hace 10 días estuve hablando un rato largo y tendido con ella, por hablar de la vida en general, de las cosas, que estaba triste, que se sentía muy triste, que estaba ciertamente incómoda, en definitiva lo normal de las relaciones personales, al cual de todas maneras yo ahorita tenía un gran cariño y un gran respeto político, ¿no? Porque no en vano ha sido la alcaldesa más votada de la democracia, ¿no? En el momento que la ha tocado, ¿no?
Si has hablado con ella, ¿qué te comentaba los últimos días? ¿Se la había preocupada?
Ella estaba muy tensionada, ella estaba muy incómoda, había perdido unos kilos, ella estaba... sentía sola, más o menos sola, y además estaba, pues tenía 68 años, tenía, o sea que no era tan mayor, y bueno, y efectivamente lo que se llama el estrés negativo con angustia, y eso ayer tuvo las declaraciones, antes de ayer en el Supremo, de forma voluntaria, y bueno, estaba incómoda y se murió sola en un hotel, con un infarto, que ustedes saben que el infarto de las mujeres es raro, pero un infarto masivo, por lo que teníamos información, y a las 7 de la mañana me habían llamado que estaba el 112, el SAMUR, perdón, atendiéndolo, ¿no? Y esto es tristísimo, ¿no? De todas maneras, yo creo que todas estas cosas deben de servir. Primero, se tiene que pensar en su familia, sin duda, el Partido Popular la hemos recibido de mucha gente, no todo el mundo ha estado a la altura de las circunstancias, y los hombres y las mujeres se demuestran en estos momentos, no en la normalidad. Y
lamentable la actitud de Podemos esta mañana, eso lo digo.
Bueno,
yo.
Terrible. Claro. Bueno, no, incluido algunos de Podemos de Tenerife en los Twitter diciendo, poniendo en tela de juicio algo donde los juicios de telediario tenemos que acabarlos todos, en donde la presunción de inocencia ha desaparecido de la faz social de nuestro país, y eso es un grave error. En democracia todo el mundo es inocente mientras no se muestre lo contrario. Y hacemos condenas gratuitas de forma, yo creo, irresponsable en general. No estoy acusando a nadie, quien los haga. Y efectivamente yo creo en la inocencia, he creído siempre en la inocencia de Rita Barberá, lo digo de verdad. No lo digo porque se haya muerto, eso lo he contado en otros medios, creo que en la COPE también lo he dicho cuando me lo han preguntado, sí. Es una opinión personal, creo que hay fundamentos claros para decirlo, es la alcaldesa más votada de España con diferencia, y la cosa que ha sido mantenido permanentemente, el acoso y derribo permanente por muchísimos partidos, perdón, gente de algunos partidos, concretamente Podemos, y algunos más, y algunos medios ha sido terrible, ha recibido en su casa un sobre con una bala, ha recibido amenazas de muerte, ha recibido de no poder vivir, y todo por una presunción de delito, y que si lo fuera, estamos hablando de 1.000 euros. Es impresionante. Digo,
Antonio, no quiero robarte mucho más tiempo y tampoco hay una gran polémica hasta ahora, fundamentalmente redes sociales y medios de comunicación, por unas palabras esta mañana de Celia Villalobos en el Congreso, que ha dicho que a Rita Barberá la prensa la ha condenado a muerte. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
No, vamos a ver. Primero, ni la prensa es un colectivo uniforme, ni los políticos somos un colectivo uniforme, ni aparte que no voy a discutir el día de luto de Rita Barberá. No, creo que son personas, alguna prensa ha sido, yo creo, que misericordia, alguna, otros no, otras ha sido respetuosa, hay personas que sí han sido respetuosas, hay partidos mayoritariamente que han sido respetuosos, otros siguen sin ser hoy en cuerpo presente no respetuosos, por eso yo creo que la generalización es malísima. Ahora sí digo que los juicios de telediarios, y tú eres un hombre de un medio de comunicación muy impotente, muy seria, por cierto, la comunicación que da la COPE mayoritariamente, debemos ser muy cautos en los juicios de telediarios y en la presunción de inocencia. Tenemos que rescatarla entre todos, para todos. Porque es que si no se hace grandísima injusticia en honor a una limpieza y transparencia que todos nos apuntamos.
Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo, Amandale. Muchas gracias. Muy
es nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Vías de comunicación ya abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. Nos dice un oyente por aquí, buenos días, que sepan que hoy también hay cola desde el Sausal y no llueve. Esto es insufrible. Otro oyente que nos dice por aquí, estimado Guillermo, el gobierno canario aumenta de forma importante las partidas para la radio televisión canaria y asesores. Esta es la sensibilidad que tienen con los canarios. Se olvidan de la sanidad, de la educación y de las carreteras. Esa es la sensibilidad del gobierno de coalición y PSOE. Feliz día. Más mensajes. Los de Podemos aceptándose el minuto de silencio por Rita Barberá es un acto más repugnante de Iglesias y sus mariachis. Nos dicen por aquí un oyente. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Pasamos rápidamente la prensa del día.
Hoy en el diario Avisos titulan y dedican su portada a esa tragedia ayer en el sur de Tenerife. Doble tragedia en el sur y otro caos en la Tenerife 5. Una malagueña de 63 años de edad fallece al arder en Adeje la autocaravana en la que se encontraba. Por su parte, en la opinión de Tenerife, leemos que la policía investiga contratos de radiotelevisión canaria con plató del Atlántico por más de 6 millones de euros. La empresa de Lucas Fernández logró dos espacios en 5 años. También leemos que la violencia machista entre las menores isleñas aumenta en un 35%. Titular parecido el que le dedica el periódico El Día, más violencia de género entre menores. Un informe del Instituto Canario de Igualdad confirma que el año pasado aumentaron en un 35% los casos de jóvenes que sufren esta lacra. También dedican parte de su portada a esa investigación contra Lucas Fernández, que logró contratos de 6,5 millones de euros de la radiotelevisión canaria.
Ya lo he dicho estos días. espero que se depuren responsabilidades con este asunto. 11:20 con Manocar siempre repasamos la prensa del día.
Tu pequeño se merece menos y en Manocar Bebé tiene más por menos, porque te ofrecemos la mejor ropa y complementos de las mejores marcas a precios increíbles. Mayoral, Tuk Tuk, Mikuna, Bicool o Jané. Esta temporada los peques estarán más guapos con Manocar Bebé. Visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo, Facebook y manocar.com.
Vengan con nosotros, evidentemente, en esta mañana de COPE Tenerife. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Repasamos también de qué se habla en Twitter. Imagino que solo de una cosa.
Sí, entre ellos el feliz miércoles, pero sí, Rita Barberá, la senadora valenciana que ha fallecido en Madrid a los 68 años de edad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Y lo cierto es que, claro, tenemos muy reciente que ella comparecía en el Tribunal Supremo el lunes por blanqueo de capitales y otras serie de cosas, y bueno, pues siempre se está hablando del hecho de si de alguna forma esa presión mediática pues ha podido con la que finalmente la ha causado la muerte.
Lo ha hecho Celia Villalobos esta mañana con esa frase, y también es uno de los temas más comentados en Twitter.
Claro, ¿no? Está ardiendo también porque hay gente que dice que no, que no tiene que ver la prensa nada en esto. Senado porque era senadora, pero porque curiosamente Podemos no ha participado en el minuto de silencio que se le ha dedicado a Rita Barberá en el Congreso, pero sí en el Senado. Entonces la gente dice, ¿alguien tiene este cambio de criterio?
En el Senado sí han participado.
Sí, la Cámara, dicen, la Cámara es un homenaje y en el otro no.
Y la Cámara Senado, baja, ¿no? O sea, claro.
Un poco como que, no sé, yo me da la sensación de que pienso que se han dicho, bueno, nos hemos equivocado y han rectificado. Y también la Bordeta, y está saliendo ahora José Antonio la Bordeta, porque sí. Lo cierto es que dice que no se dedica en su momento un minuto de silencio. Dicen, ahora Rita sí, ahora Rita no.
Y a la Bordeta.
Y bueno, todo tipo también de hasta de Santa Rita, Santa Rita, que bueno, que a veces también.
Evidentemente,
un poco,
esto crea un precedente. Eso sí es así.
Sí, ah, está bueno, claro. Pero que muchos de los hashtags muchas veces ya son mal gusto. La gente no sé, ante el fallecimiento de una persona, pues sería buena o mala, pero si se muere, se murió. Y eso estará haciendo también leña al árbol caído, como que es de mal gusto, ¿no?
Muy bien, Aida, gracias. Maricruz Domínguez, buenos días.
No es de mal gusto, es repugnante. Es repugnante. Si ha muerto, si no quieres un minuto de silencio, no lo hace. Pero es repugnante.
Abandonar el Congreso como ha hecho.
No, pero abandonar
los diputados
el Congreso. Incluso abandonar el Congreso. Pero lo que ha dicho, las palabras que ha dicho, son inmundas. Bueno, ese muchacho debía. Ya nada más como se viste, ya sabes cómo es. Venga, vamos a ver.
Vale.
Hoy se celebra la Iglesia Católica Clemente, Sicinio y Lucrecia. Un nombre muy bonito, sí. Lucrecia. Y tiene cumple años Carliños Brown. Que me encanta
cantante
la música,
brasileño.
me encanta, es cantante y compositor. Y luego Miley, que el apellido no me sale.
Miley Cyrus.
Gracias.
Pues, esta chica un tanto polémica.
24 años.
24 añitos cumple.
Venga.
Dejó de ser Hannah Montana para ser Miley Cyrus y no les cuento.
No, porque entrando en una Hannah Montana tenía también, tenía algunas críticas.
No, pero era modosita, ahora ya lo de la modosita se le pasó. Bueno, que tenemos tertulia hoy de los miércoles, 11:23, escuchamos el tiempo, hacemos una primera pausa y estamos ya en nuestra tertulia.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Permanecerá cielo todavía nuboso en la isla de Tenerife. Esperamos lluvias en general débiles, afectando principalmente a zonas de norte, aunque en el sur no las descartamos. Las temperaturas hoy descienden, no tanto en la costa como en áreas del interior. Habrá máximas de 21 en Santa Cruz de Tenerife, de 18 grados en Puerto de la Cruz y 16 en Candelaria o La Laguna.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes.
El Ancla, los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
Juan tiene las ideas muy claras. Sabe que como todos los hombres, a partir de los 45, él también tiene que hacerse revisiones urológicas. Y sin duda, confía en Hospiten. Servicio de urología de Hospiten. Grandes profesionales con tecnología médica avanzada. Más información en hospiten.com.
Hasta el 26 de noviembre, Black Friday en Mercamueble. Busca en tu tienda los artículos señalados con la promoción Black Friday y aprovéchate de descuentos de hasta el 50%. Hasta 50% de descuento. Solo hasta el día 26 en el Black Friday de Mercamueble. ¡Que no se te escape!
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Viernes 25 de noviembre, 21 horas, en el Teatro del Centro Cultural de Adeje Casco, Antonia San Juan y su obra Mi Lucha. En este montaje se contarán los secretos inconfesables de la actriz y directora, no recomendada para menores de 16 años. Festival de Teatro y Danza de Adeje, entradas a la venta por 13 euros en el Centro Cultural de Adeje Casco.
Llega el Black Friday a Zona Centro Santa Cruz. Solo este viernes 25 participa en nuestra ruleta Shopping Santa Cruz y gana premios con tus compras. Hay casi 2.000. Consulta bases y dónde estarán las ruletas en zonacentrosc.com. Organiza Sociedad de Desarrollo y Asociación de Empresarios Zona Centro. Colabora Gobierno de Canarias. Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org. Por sus rigurosos controles de calidad, desde el campo hasta la mesa, seguimos confiando en nuestra mortadela Siterio, líder en Canarias desde 1968.
El 45 aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Libis. Entra en libis.es o en Facebook Libis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares del Ibis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. loshogarshop.com.
Las mega ofertas llegan al Centro Comercial La Villa. Una vez al año no hace daño.
Ven a La Villa y aprovechate de grandes descuentos en los establecimientos con Black Friday. Además, te esperamos del 24 al 26 con muchos espectáculos. Magia, tatus, caricaturas, zancos, malabares y para los más pequeños, La Chiquirilla.
Centro Comercial La Villa. Pide un deseo. Este viernes abrimos hasta las 23 horas.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
¿Buscas estilo, diseño, calidad, marcas? No busques más. En Borrella encontrarás lo mejor de la moda masculina. Trajes, smokings, fracks, chaqués y todos los complementos necesarios para la elegancia y distinción de estas fiestas. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56. Borrella les desea felices fiestas.
Llega la Black Week de Kia Canarias. Solo del 18 al 25 de noviembre, toda la gama Sportage con descuentos especiales de hasta 3.850 euros. Black Week en Kia del 18 al 25 de noviembre. Ven a probarlo a Arimotor y su red de concesionarios y participa en el sorteo de un fantástico viaje a Australia. Date prisa, tu nuevo Sportage te está esperando.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
11:28, vamos a nuestro tiempo de tertulia de los miércoles. Don Carlos Tarife, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Don Félix Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
También saludo a Daniel Miguel. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Don Salvador García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, salud para todos.
Bueno, pues estamos los cuatro abiertos como siempre. Yo estoy ávido. Les proponía...
Salvador, estuviste muy prudente en la sexta.
Salvador estuvo muy prudente en la sexta. Bueno, vaya manera de empezar.
No, sí. La investigación sobre el telepredicador del norte. Tuviste demasiado prudente. Gente que dice que estabas muy flojo, como muy miedoso, ¿no? Dice la gente. Yo solamente te transmito el sentir del pueblo.
Pues muchas gracias. Yo creo que la prudencia debe ser siempre una virtud consecuente con la condición de algún cargo que se ostente, máxime si tiene que ver con la vida pública.
La prudencia ante los ataques furibundos a compañeros periodistas, ¿no? Que no son nada prudentes, ¿no? Digo yo.
¿Son compañeros periodistas? Pregunto.
Los afectados, los afectados por las denuncias de este señor o los ataques, ¿no?
Pero yo a los afectados solamente conozco un caso y la Asociación de la Prensa le ha concedido amparo. Por lo demás, en este mismo
programa... Los que no están en la asociación no son amparados, sino se buscan la vida solo.
Los que no pertenecen a la asociación pueden utilizar esa vía y solicitar su ingreso para que la asociación les conceda lo que creen que está en su derecho.
Perfecto, perfecto.
En cualquier caso, yo vi al Salvador en el papel institucional de presidente de la Asociación de la Prensa.
Sí, creo que era lo que procedía. Y estaba diciendo antes que en este programa, en varias ocasiones, incluso oyentes han preguntado y me han relacionado con esa persona, y yo he dicho que de esa persona con la que no tengo relación desde hace muchísimos años, pues procuro y me he propuesto no hablar en público, y eso es lo que he hecho, ¿no?
Muy bien. Dicho lo cual, vamos con algunos de los temas que teníamos preparados para hoy. Yo no sé si ustedes quieren empezar.
¿Te rompí la agenda con esto? No, para nada. Muchas gracias.
Usted no rompe ninguna agenda.
No, oiga, yo...
Usted habla aquí con absoluta libertad.
Muchas gracias.
Es más, no sé si Daniel quiere comentar algo del asunto, que también ha comentado algunas cuestiones en otras tertulias sobre este tema, o ha sido aludido, digamos. Daniel.
La verdad que estoy entre... Tengo una duda asistencial entre hablar y no hablar, no dar publicidad. No sé exactamente qué es lo mejor. Yo creo que... A mí, sinceramente, lo único que puedo decir en todo esto es que me preocupa que haya gente que bueno, pues incluso hasta familiares míos, que sigan este tipo de programas y que hablen, pues de que habla clarito y...
Lo más preocupante de todo este asunto es la actitud de la Policía Nacional del Puerto de la Cruz, que actuó con una rapidez y una celeridad asombrosa para identificar a los presuntos agresores de una manera terrible, rápida. Yo, en lo que llevo de años de relator de sucesos, no había visto una actitud tan rápida de la Policía Nacional para actuar ante una denuncia como esta, ¿no? En 5 minutos ya estaban buscando los presuntos agresores, identificarlos. Me pareció asombrosa. Y más terrible me parece, independientemente de la prudencia del presidente de la Asociación de Prensa y de no hablar de policía, me pareció terrible la familiaridad con la que este señor paseaba por la comisaría del Puerto de la Cruz. Y eso me preocupa muchísimo más que el propio reportaje. Y sobre todo, la publicación de la denuncia permite comprobar que es una denuncia falsa. Falsa, porque el parte médico que se aporta como supuesta prueba de la agresión dice no lesiones, tal, un hematoma. Y bueno, y el hematoma podía haber estado ya hace 50 años.
Yo creo que esas
cosas graves sí me parecen graves.
No
el asunto, que eso ya es un tema que cada uno puede decir lo que quiera, pero lo que me parece grave es la actitud de la Policía Nacional con este asunto. Me parece grave, por lo que yo vi en el reportaje.
Me fijé.
Me pareció muy grave también. Sí. Y sobre todo la familiaridad de este señor en la comisaría. Y por lo tanto, también me asombra mucho que todas las denuncias que caen en los juzgados del Puerto de la Cruz parece que van a un agujero negro y se mueren allí. Me preocupa ese colchón judicial y policial y político que impide que una persona que ejerce unos valores como el odio, el insulto,
la calumnia... ¿El odio es un valor?
No, estoy hablando que una persona que propugna esos valores en negativo, Salvador.
Bueno,
gracias, me parece... hasta ahora eres catedrático la lengua, venga.
No, ni mucho menos.
La violencia, las injurias, las calumnias, meterse con las personas, con la familia, con todo eso, y que tenga ese colchón...
Yo solo
de cargos
decir que...
del Partido Popular de Tenerife, que es algo lo más asombroso y lo más terrible, que un partido tan noble y tan democrático como ese apueste económicamente, políticamente, por este tipo de periodismo.
Yo, en fin, no sé por qué mires al Partido Popular.
Lo miro, las facturas están ahí, están firmadas, son del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y de los Realejos, y también de Coalición Canaria. Pero bueno, los dos más importantes son el señor López Afonso, cuyo concejal de seguridad es abogado del telepredicador, Pedro González, y Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular y alcalde de los Realejos. Que sorprendentemente, y gracias a La Sexta, conocimos por fin una factura donde el Ayuntamiento de los Realejos le paga 7.000 euros a este medio frente a los 1.400 del día. A mí me tienes que explicar, el presidente del Partido Popular, Carlos Ralejo, cuál es la valoración que da él o la dimensión que le da él a los medios. O sea, si el día o este medio ¿por qué vale más el otro medio que el día? Pregunto, nada más.
Me parece bien que haga la pregunta. Yo, por supuesto, no tengo todas las respuestas. Yo lo que sí sé que los distintos ayuntamientos hay una cosa que se llama intervención, que es quien en caso de que una factura no cumpla...
Con informes
no
favorables cumpla, todas pagadas.
Oye, Félix, yo a ti no te interrumpo. A mí me enseñaron de chiquitito en mi casa a dejar hablar a los demás y a mí me gustaría...
A mí no, afortunadamente.
Bueno, pues me gustaría que tuvieras alguna clase de educación para respetar...
No tengo ninguna educación, Carlos. Fíjate tú qué mala suerte tienes.
Yo te ruego, Félix, que la tengas para dejar hablar a Carlos.
Yo lo dejo hablar.
Sí, claro. No nos vamos a entender, ni los oyentes nos van a entender.
A mí es que me gusta un principio que es el de la presunción de inocencia. Me gusta respetarlo a todo el mundo. Y yo este tipo de acusaciones que se hacen por unas partes o por otras, no las comparto. Yo también vi el reportaje, me pareció... Sinceramente, el reportaje y la actitud de las personas que salen en el reportaje no me gustaron. Hay personas como de carácter neutral, como el propio Salvador, que da una opinión sobre lo que está pasando, etcétera. Eso sí se respeta, pero el resto de cuestiones me parece, sinceramente, periodismo del malo, ¿no? Y yo insisto, en este caso en concreto con las facturas han pasado por el proceso administrativo propio de los distintos ayuntamientos. Y tú me hablabas de la repercusión. Oigan, es que hay actividades en esos municipios del norte, y no solo en esa tele, sino en otras teles que también emitían en el norte, que se potenciaba la publicidad en esas televisiones para darle, nivel de conocimiento y que esas actividades sean aún más públicas de lo que son. A partir de ahí, oiga, pues el que tenga algún tipo de duda sobre los expedientes ya sabe lo que tiene que hacer, o sea, ningún problema. Yo no creo que, se pueda relacionar una cosa con la otra. Si tú me preguntas a título personal si a mí me gusta o no me gusta ese tipo de formato de programa, yo viviendo en Tacoronte no lo veo. Porque, sinceramente, me parece deleznable. O sea, ese tipo de periodismo a mí no me gusta. Es mi opinión personal. Pero yo creo que lo que no podemos acusar manifiestamente...
¿Por qué no podemos acusar manifiestamente? ¿Porque lo dices tú?
No, porque lo digo yo. En las administraciones hay un control de cada expediente, de cada factura.
Tú me dices eso y te quedas tan tranquilo. Con todos los procesos judiciales sobre expedientes de las administraciones públicas. Me estás hablando de que...
¿Hay más procesos judiciales que expedientes o menos?
Estás hablando de que todos los procedimientos de la administración son inmaculados.
No, yo no he dicho que sean inmaculados. Lo que te he dicho es que si hay algún tipo de duda sobre esa factura, se sabe lo que se tiene que hacer, sin ningún problema. Hombre, el que tenga alguna duda, sí, claro. Por supuesto.
El periodismo no se ejerce, tampoco se puede ejercer hablar de esas cosas, porque hay que tener el expediente está inmaculado, está todos los informes favorables y no se puede decir nada.
¿Y quién ha dicho eso?
Yo estoy diciendo simplemente que hace tiempo se tenía la sospecha de que el agente de los relevos pagaba a ese canal de televisión, nadie lo sabía y afortunadamente por la sexta ya están las facturas en la
afortunadamente por
afortunadamente.
La sexta.
Esas
facturas son tan públicas que se...
Perdona, pero no. Estás equivocado,
¿Qué estás intentando decir? Que los ayuntamientos del norte hay una caja B. Y que esa caja
se
saca
que están ocultando, saben perfectamente que se estaba buscando esa información.
Que no se oculta nada, que son facturas se tienen conocimiento de las mismas y que se firman decretos y que esos decretos tienen acceso a la oposición. Esas facturas eran totalmente públicas.
¿Hasta ahora dónde estaban las facturas?
¿Yo qué culpa tengo de que la oposición en esos municipios del norte sea tan mala? No, es que no tengo ninguna.
Yo lo único que quiero decir, que me había preguntado Guillermo, es que yo creo que esta persona no representa el periodismo tinerfeño en absoluto, no es periodista, es aberrante y lamentable lo que se escucha en algunos de esos programas. Me preocupa que haya gente que escuche esos programas y que los aplauda, sinceramente me preocupa, porque creo que hay unas líneas, hay unos límites que todos debemos establecer en la libertad de expresión en concreto y en la libertad en general. Y nada más, o sea, es decir, y no representa el periodismo, este tipo no es periodista, este tipo es un energúmeno absolutamente que dirige una televisión que es ilegal, es ilegal, lo cual también habría que tenerlo en cuenta a la hora de valorar pues los pagos o de cuestiones, porque estamos hablando de una televisión ilegal.
El expediente es inmaculado.
Declarada oficialmente ilegal. Hasta ahí me quedo.
Pero los expedientes están ahí, y como dice el amigo, los expedientes son legales, todo es legal, y se paga una tele ilegal. Bueno, pues nada, yo qué sé, está bien.
Bueno.
Y con informes desfavorables, de intervención. Con informes desfavorables de intervención. Muchas de esas facturas. Y se pagan. Levanta el reparo.
Yo no he visto los expedientes. Calculo que habrán pasado el proceso administrativo.
Sí, con informes favorables.
No lo he visto, te estoy diciendo. ¿Tú las has visto?
Yo sí las he visto.
Bueno, pues yo no he tenido acceso a ellos.
Qué mala suerte tienes.
Dicho queda, vamos a cambiar el asunto. Tema Televisión Canaria, investigación por la concesión de contratos a Plató del Atlántico, Lucas Fernández, se está investigando, ¿cómo ven todo esto?
A ver, lo más sorprendente es que hay un secreto sumario. Lo más sorprendente. Y hay que preguntarse por qué sale esa información, que está en una pieza separada, bajo secreto de sumario. Según tengo entendido, la jueza tiene un cabreo monumental, porque esa información está siendo investigada bajo secreto de sumario por la Policía Nacional.
¿Y por qué en este país una cuestión que está bajo secreto de sumario?
Bueno, siempre
está,
ha sido así.
Está todo en la prensa.
Bueno, pero da igual eso. Pero vamos a ver, yo solo apunto. Aquí hay algo más que una información que se publica que parece objetiva. Hay algo más, ¿no? Hay una cosa que subyace en todo esto, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió profundamente ver esa información publicada, ¿no? Con ese nivel de detalle. No sé qué obedece. No sé qué obedece saltarse del secreto del sumario. No sé por qué la jueza, la pobre, con todos los problemas que ha tenido esa instrucción, problemas graves con respecto a la jueza, algún medio de comunicación, peleas en los medios, cuestionamiento de la jueza y todo eso, que haya decretado el secreto del sumario y ahora aparezca la pieza separada sobre el propietario del diario de aviso, Lucas Fernández, y lo que significa eso y lo que se habla ahí. Yo lo metería en otra historia mucho más tenebrosa y que de la cual no hay indicios, no hay siempre rumores y sospechas y cosas, ¿no? Pero hay abogados personados en la cosa que están convencidos de que es una filtración policial pura y dura. Pura y dura.
Daniel, Carlos, Salvador, ¿cómo lo ven?
Yo prefiero que no intervenga en este asunto, soy parte interesada, soy trabajador en excedencia de diario de aviso y por lo tanto creo que no debo intervenir.
Uh-huh. Daniel, ¿cómo lo ve?
No, bueno, hay una serie de presuntas irregularidades que está investigando la justicia con respecto a estas productoras, estas empresas y otras empresas que tienen que ver con el encargo, con el pago con dinero público, porque hay que recordar que todos estos pagos se hicieron con dinero público a estas empresas, que recordemos, por ejemplo, lo que pasó con la empresa de Francisco Padrón, que también está siendo investigado, sí. Programas que fueron emitidos a las tantas de la noche o que directamente no fueron emitidos y por los que se pagó una cantidad presuntamente muy superior a lo que costaban. También hay una investigación abierta con respecto
que
a las empresas.
Que además está muy avanzada, perdona Daniel, para decirte que incluso sí. Ya se han emitido los informes periciales, ¿no?, sobre ese asunto.
Entonces, bueno, vamos a esperar a que la justicia desarrolle su labor y una vez que se tenga, pues digamos, mayor conocimiento cuando se abran los sumarios en las partes que están cerradas, pues se podrá valorar en su justa medida, ¿no? Yo creo que todavía es pronto, hay que esperar a los acontecimientos y esperar a que la justicia haga su trabajo.
Sí, lo mismo, ¿no? O sea, de alguna manera, la sorpresa que manifestaba Félix de que habiendo un secreto de sumario, una vez más en este país, pues ocurre lo que ocurre. Pero desde luego, a la espera de ver cómo avanza este proceso, que tiene que ver, pues con cuestiones de antaño de la televisión canaria, que yo sé que hay voluntad de corregirlas en cuanto a la transparencia, la contratación, etcétera.
Sí, habrá voluntad de corregirlas, pero hombre, cuando tú pagas por algo que está muy por encima del precio de mercado,
estás cometiendo un fraude. Si eso es así, efectivamente.
Que sí, que eso hay que demostrarlo, evidentemente. Hay que demostrarlo y tiene que probarlo un juez, pero o tiene que probar en este caso la parte y que hay una sentencia judicial, pero
la jueza ya tiene los informes periciales que demuestran que lo que se dice es así. O sea, que se
hay que recordar que Francisco, el dinero que se le pagó a Francisco Padrón, gran parte fue para una deuda que tenía Francisco Padrón con la Seguridad Social. Coincidió justo el pago de esas cantidades con esa deuda, pues de la que se libró Francisco Padrón gracias a esos pagos y bueno, fueron programas que ni siquiera aparecen en internet, no están en ningún lado, programas de una calidad bastante nefasta, yo vi alguno y era verdaderamente vergonzoso, y se pagaron unas cantidades que ahí están, en tela de juicio, ¿no? Yo creo que se pagó, particularmente en mi opinión, es que se pagó muchísimo dinero por algo que no valía nada, y que se hizo presuntamente para favorecer a una persona pues que era un muy amigo, bueno, que de hecho fue el mentor de Willy García en la radio, ¿no?
No, y después que se pero firma, bueno, el día 5 de enero, justamente, creo que un día antes o dos días antes de que Willy García abandone el cargo, de prisa y corriendo.
Tener en cuenta, insistimos, que es dinero público, es dinero de todos los
pero
canales.
Willy lo hacía porque está autorizado por alguien más fuerte, ¿no? Más poderoso.
Sí, por supuesto, aquí hay responsabilidad.
De presidencia del gobierno, de Paulino Rivero en aquel momento, ¿no?
De las personas que
a mí siempre me ha asombrado el apoyo que ha tenido Paco Padrón por los gobiernos, no voy a decir de qué signo. Este personaje, que además es un personaje deleznable, o sea, absolutamente deleznable, ya condenado y enjuiciado. Me asombra el apoyo que tiene este señor siempre, a pesar de que todo el mundo sabía lo que hacía.
Yo creo que el asunto, insisto, sin entrar en él, sí convendría para reflexionar también sobre qué está ocurriendo en la actualidad con la radiotelevisión canaria, ¿no? Demasiados rumores, noticias inconcretas, consejo de administración o consejo de dirección que no está al 100% tras las últimas dimisiones. ¿Cuál es el rumbo, cuál es el futuro del ente como tal, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran desazón profesional entre quienes trabajan, y es lo que creo que convendría, a mi juicio, insisto, respetando mucho este caso que se ha planteado como denuncia periodística, pues convendría insistir y sobre todo ver cuál es la orientación política, la resolución política que va a tener, ¿no?
Pero yo solamente quería indicar que la información tal cual aparece en el periódico El Día, publicado en dos entregas ayer y hoy, dice, afirman, no sé con qué fundamento, que la compra del diario Viso fue posible no por los recursos propios del empresario, sino con dinero público de la televisión canaria, lo cual es gravísimo. Si esa información es correcta, estamos hablando de que la adquisición de un medio de comunicación tinerfeño por parte de un empresario fue pagado por el dinero de todos los canarios a través de la televisión canaria. Me parece que estamos hablando de algo de calado, no es una cosa baladí. No es una cosa baladí. O sea, el inicio de esta aventura comercial por parte del propietario del diario Aviso fue pagada con dinero, pero según dice esa información, lo cual es gravísimo si es verdad.
Hombre, si eso fuera así sería muy grave, desde luego.
Gravísimo, sería muy, muy grave, muy grave. Estamos hablando de que el medio de comunicación ya nace con este estigma encima. Solo si es verdad, solo si es cierto, ¿eh?
Desde luego que sí, que sería grave. Bueno, llegamos al...
Dicho queda.
¿Te gustó la coletilla?
Sí, me encantó. Quedaron los atascos y todo eso.
No, hombre, vamos a ver, que no me deja. Mira, yo tenía atasco.
Acabo de romper con lo de la cesta, ¿no?
Atasco. Daniel, que estaba cabreado en redes sociales, que lo he visto cabreado estos días con lo de Franco y la iglesia de San José.
Está cabreado.
Daniel, que no te gustó mucho lo que la gente haga una misa por Franco, ¿no?
Bueno, yo la verdad que sinceramente sobre esto creía que había un consenso amplio en la sociedad española, como lo hay en la sociedad alemana con respecto a Hitler, en que hay que repudiar a todos aquellos episodios que verdaderamente son horribles, son terribles, son tenebrosos de nuestra historia,
¿no? Yo lo dije el otro día, yo no puedo compartir que haya gente que todavía, vamos, o sea, recuerde a Franco con admiración y con cariño y tal.
Pero luego en los debates, Guillermo...
Pero también es verdad, Daniel, que lo que no entiendo es que después vayan los colectivos de la izquierda a buscar bronca allí. Eso es lo que no entiendo, quiero decir. O sea, si tú quieres manifestarte contra Franco, me parece estupendo, pero hazlo en otro punto de la ciudad... Y tú el 20 de noviembre, si quieres, te manifiestas, sí, en contra de Franco.
En Alemania no está permitido eso, en Alemania es ilegal. Es decir, yo creo que debería de establecerse una medida para prohibir este tipo de ensalzamiento a un régimen que yo pensaba que había un consenso con respecto a un rechazo generalizado de la sociedad. Claro. Pero cuando abro estos debates, la verdad que, bueno, me saltan con sí, criterios tipo, no, es que es la historia y hay que dejarla, ¿no? La historia está en los libros y nadie ha pedido tocarla, es decir, y es más, hay algunos monumentos, hay algunos...
Lo que tenemos que hacer es cambiar la ley y prohibir, pues como pasa en Alemania, que tú te puedas manifestar a favor de un dictador.
Que además vas a la cárcel. Yo,
no tengo tiempo para más, señores. Daniel, Félix, Carlos, Salvador, muchas gracias a los cuatro. Un abrazo.
Buen día. Salud, buenos días. Hasta luego.
Prefiero que...
Papá. Queridos hijos, ¿he salido con la panda del dominó? ¿Volveré en 5 o 6 días?
Recupera tu visión y vive la vida. Cirugía de cataratas. Promoción octubre-noviembre 2016. Innova Ocular. Clínica Muiños. 922-2054-74. clinicamuinos.com.
Llega el Black Friday a Zona Centro Santa Cruz. Solo este viernes 25, más de 160 establecimientos con descuentos, promociones, regalos y muchas actividades para toda la familia. Consulta toda la información en zonacentrosc.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Asociación de Empresarios Zona Centro. Colabora Gobierno de Canarias.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Plan de Barrios de Santa Cruz. Tu barrio como tú lo quieres.
El nuevo Plan de Barrios tendrá en cuenta las solicitudes de los colectivos sociales y las obras que proponga la ciudadanía a través de la web.
Participa. Entra en la web del Ayuntamiento y opina cómo mejorar tu barrio.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
12 menos 10, vamos a la conexión con los oyentes del 97.1 y 101.4. Venga. Para las 12 del mediodía, saludamos en este momento a los oyentes que sintonizan también el 97.1, el 101.4, 88 onda media. Estamos en tiempo de la mañana local en COPE Tenerife para todos los oyentes de COPE Canarias, y conectamos en este momento también con los que sintonizan con Herrera en COPE. 10 minutos por delante para resumir la actualidad de este miércoles 23 de noviembre. Antes, si les parece, por supuesto les invito a todos los oyentes de todas las frecuencias a que sigan con nosotros hasta la 1 de la tarde en las frecuencias de COPE Canarias, repito, 105.1, 93.7, 99.0. Antes leo, que por aquí algún oyente me dice que no los he leído, tranquilos, que ahora los leo, todos y cada uno de los mensajes que han entrado por aquí. Nos dice un oyente, se pregunta, ¿ese contertulio está al servicio de algún partido político? Es muy irrespetuoso. No sé a cuál de los cuatro se refiere este amigo oyente. Otro oyente que dice, me parece entender que el señor Tarife apoya que se pague una tele ilegal, se pregunta a este oyente. Otro oyente que nos manda una foto hoy desde las lagunetas, típicamente otoñal el tiempo, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, ¿prudencia o miedo? Vaya manera de dejar por los suelos a la prensa de Tenerife ha tenido este señor. Por cierto, siempre con el amparo de los políticos del norte. Mucho dinero y favores de promedio. No sé por qué le tienen tanto miedo a un golfo de esta calaña. Un medio como el Día, que es insular, y otro que medio como el del telepredicador, que es solo del norte. Nos dice este oyente, la estación de servicio del trompo, la BP, no tiene licencia. ¿Por qué está abierta? ¿Gracias a quién? Tachán, se pregunta este oyente, que me dice que nos va a dejar de escuchar porque no leemos los mensajes. Aquí están todos leídos. Y nos dice después, que tengo ganas de acabar con el golfo ese, amigo. Un abrazo, nos dice. Bueno, otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, dentro de poco tendrás que montar un ring en el estudio. Vaya debate escaldeado. Bueno, pues sí, pues caldeada está la cosa hoy en nuestra tertulia. Bueno, don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Vamos a resumir con todos los oyentes también de Herreran COPE la actualidad que hemos generado aquí en la cadena COPE justamente durante toda la mañana, ¿verdad?
Sí, seguimos hablando de carreteras, de lo mal que están las carreteras de la isla. Por cierto, que Carlos Alonso esta mañana en rueda de prensa ha dicho que le ha pedido a Ornella Chacón, la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, del PSOE, sí, que despierte. Dice que despierte porque los ciudadanos de Tenerife están padeciendo una pesadilla, sobre todo los del norte que padecen las colas en la TF5 todos los días, y que ya está bien.
Hoy nos recordaba un oyente, el primer mensaje que ha entrado de todo, nos recordaba que sepan que hoy también desde el Sausal ha habido cola, y no llueve, esto es insufrible, pues claro, es que las colas están todos los días. Es que
prácticamente las colas ya no son noticias.
Claro, es que ya no son noticias, que todos los días hay que aguantar, pues no sé si hora, hora y media de cola, y si llueve, pues espectáculos como el de ayer, que hubo gente que estuvo más de 2 horas en la cola. Terrible.
Y no solo en Norte, Guillermo. Mira, vamos a escuchar el testimonio de un oyente, se llama Andrés, hablamos esta mañana en COPE Canarias con él, y hablaba sobre las colas en la autopista del sur, sobre todo en el enlace de las Chafiras, que también está creando mucho malestar en la población que va a trabajar al sur de la isla.
Repito, la idea es que los políticos salgan donde están, cojan la autopista del norte, cojan la autopista del sur, y se planteen si están haciendo bien las cosas, si la han hecho bien los últimos 25 años, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto es fruto de la mala planificación. Y cuando abran el hospital del sur, si algún día lo abren, es que le digo, miramos hacia el futuro y se nos encoge el alma.
Pues sí, la verdad es que para cogerse el alma, ¿qué quieren que les diga? Tener que sufrir esto... Quien les habla, pues repito, vive en Santa Cruz y se libra de esto, pero es que lo vengo diciendo todos estos días. Hay tinerfeños de primera y tinerfeños de segunda. Y los de segunda,
pues viven de la laguna hacia la Isla Baja, está clarísimo.
Pues sí, vamos para el norte, Guillermo, porque también hablamos con otro oyente que se quejaba sobre todo, viene del norte, se quejaba de la rotonda de Padrancheta, de lo más planificada que a su juicio está, sobre todo con esos pasos de peatones que conectan todas las entradas y salidas de la rotonda, sobre todo pues utilizadas por muchos universitarios, ¿no?, que van al campus de Ancheta, y decía que los políticos no sabían cómo se habían dado cuenta en el momento de inaugurarla de que esos pasos peatones pues no podían estar ahí.
Que en esta isla no nos han hecho más que rotondas para callarnos la boca, y en otras islas han aprovechado el dinero y han hecho obras de tráfico como debe de haber sido. Aquí hemos invertido mucho dinero en auditorios y en parques marítimos y en muelles.
Claro, se ha gastado el dinero en otras cosas, decía el oyente, y después para las carreteras pues no.
Ya así van las cosas.
Y otro del norte, esta mujer se llama Gloria, y ayer cuando cayó ese palo de agua en todo el norte y también en la área metropolitana, pues tenía que venir al Hospital Universitario de Canarias, está embarazada, hacerse una ecografía. Se preguntaba si esa mujer que es de ICO, ¿por qué en el Hospital Norte no hay un servicio de ecografía para que no se tuviese que tragar pues esas horas de colas en la autopista?
Cuando llegas allá y ves que tardas tanto tiempo para una prueba tan sencilla, o de tan poco tiempo, ¿no? Y ves que toda la gente que está, había mucha gente que coincidía como yo, y claro, yo digo, teniendo un hospital en el norte, pienso que es más fácil que se traslade una persona, un ecógrafo, al norte que 40 o 50 personas al hospital. Muchas veces se habla de que si es la universidad la que causa las colas y tal, pero yo pienso que en el hospital mucha gente del norte que se traslada, y teniendo los servicios en el norte, pues se evitarían muchas colas, pienso yo.
Desde luego, ese es otro motivo. Está claro que aquí no son la gente que va a trabajar, la gente que va al hospital son los universitarios, quiere decir, y por eso yo decía yo al principio que sí, que vale, que hacer un bypass o que hacer un tercer carril, eso va a llevar años, pero que hay algún tipo de medida, algo que se pueda hacer en el corto plazo. Carrilado, regular el tema de las universidades, transporte colectivo, algo que aligere, que alivie un poquito, hasta que adoptemos la gran medida, que puede tardar años, repita, hasta que adoptamos, no, hasta que ejecutemos, digamos, la obra que puede ser una gran medida. Pero así seguimos.
No, y medidas como decía esta mujer, esta oyente, que ¿por qué no se acercan los servicios al norte y al sur de la isla para que los ciudadanos de esos dos lugares no tengan que estar yendo al área metropolitana, por ejemplo, al hospital? Claro. ¿Por qué no se acercan los servicios al hospital, al mal llamado hospital del norte o al hospital del sur, que todavía está como está? En fin.
Más asuntos, Daniel.
Pues mira, cambiamos de asunto porque también estamos hablando estos días y hemos hablado hoy de los vertidos de aguas residuales que se vierten en la isla de Tenerife, sobre todo porque conocíamos el sábado lo publicado de avisos que la Unión Europea va a multar a la isla por eso, los vertidos sobre todo en el Valle de Güímar y también en Valle de Guerra, en la Laguna. Manuel Martínez, el consejero insular de aguas del Cabildo de Tenerife, decía que ellos tienen todos los vertidos controlados, pero sí es verdad que a lo mejor el de algún hotel de la isla puede que no esté revisado.
Desde la isla de Tenerife, pues nosotros tenemos identificado todos los vertidos que se producen por los sistemas de saneamiento. Otra cuestión es que a lo mejor algún hotel o alguna empresa o algo esté realizando algún vertido que desconozcamos.
Claro, desconocen que alguna empresa o hotel esté haciendo vertidos, pues se trata de averiguarlo y de sancionarlo, sobre todo, y evitarlo para que esos vertidos ilegales no lleguen al mar y contaminen nuestro medio marino.
Claro.
Cambiamos asunto también, Guillermo, lo comentábamos al comienzo del programa en la sintonía de COPE Canarias, en COPE Tenerife, que el informe del menor de violencia de género que se presentaba ayer en el Parlamento Canarias, pues daba un dato bastante alarmante, aumentaba un 30% la violencia en menores de hombres a mujeres, de chicos a chicas, en el año pasado, 2015, con respecto al 2014. Hemos hablado con Demelza Fortes, que es psicóloga y experta en violencia de género, y esto explicaba algunas de las causas que pueden haber sucedido.
El hecho de que se muestre celoso, que te desanime a hacer cosas, pues en este caso a las chicas que les guste, bien sea estudiar, sacar un carnet de conducir, salir con amigos o amigas, esos son algunos de los indicadores. También el control de cómo va vestida, de con quién habla, e incluso el hecho de que se trate de establecer un compromiso entre la pareja de que él tiene que tener las claves de ella de las redes sociales. Eso se está viendo mucho últimamente y es una forma más de violencia, porque justamente esa forma de violencia lo que persigue es el control de la chica.
Esto es tremendo, ¿eh? Hay que preguntarse qué está fallando en el sistema para que esto ocurra. O sea, que el chico
pida las claves
de las redes sociales para tener controlada a la chica, y estamos hablando de eso, de niños de 15, de 14, 13 años. O sea, ¿en qué está fallando el sistema? ¿En qué estamos fallando como sociedad a nivel educativo? Tanto el colegio como el propio ámbito familiar, para que se esté acrecentando el número de violencias de género. Yo voy a decir una cosa. Antes nuestra compañera Laura de Lanzarote creo que decía, iba algo por ahí. Yo creo que programas como Mujeres, Hombres y Viceversa hacen un daño terrible, ¿eh? Hacen un daño terrible porque hacen una exposición de la mujer, por ejemplo, como objeto, que yo creo que confunden muchísimo la imagen de lo que debe ser una relación de respeto normal entre el hombre y la mujer. Y lo digo claramente, ¿eh? Que hay programas que transmiten una imagen nefasta de una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer, de una supuesta violencia. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿eh? Y ahí están los datos, que desde luego son terribles. Dariel, gracias.
Hasta luego.
Llegamos a las 12 del mediodía. Los oyentes del 97.1, 101.4 siguen con Herrera en COPE. Nosotros, ya saben, en COPE Canarias 105.1, 93.7, 99.0, continuamos con la mañana local de COPE Tenerife.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Valencia ha declarado 3 días de luto oficial por la muerte de Rita Barberá. Además, a las 7:30 de esta tarde, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, va a presidir en la Catedral de Valencia el rezo del Rosario y una misa a memoria de la que fue alcaldesa de esa ciudad durante 24 años. Monseñor Cañizares ha mostrado muy afectado por la muerte de Barberá, a la que ha definido, aquí en COPE, como una gran persona.
Estoy profundamente apenado.